esos lugares que de repente alguien, en este caso Mire Cerrato, que también está por aquí con nosotros, ¿qué tal? Buenos días, que la tenemos aquí al ladito, un poco vergonzosa, y dice, miren, oye, tienes que ir a este sitio, es un pequeño rincón portugués aquí en Madrid, es una mujer encantadora la que te recibe, María da Gracia. Dice, comerás estupendamente y encima, algunos días en concreto, te acompañan con fado durante la cena. Y digo, eso hay que ir a conocerlo. Bueno, el mejor pulpo que yo hacía años y años y años que he tomado, ahí lo encontré.
Yo creo además que, fíjate, yo creo que los restaurantes portugueses tienen dos cosas. Digo en general, ¿no? Pero además, en este caso, el parque de forma especial, ¿no? Yo creo que uno se siente dentro de un restaurante portugués como si estuviera casi en su casa, ¿no? Ajá. Es un entorno muy familiar, muy cálido, no es estridente, es muy tranquilo. Y yo creo que es un entorno maravilloso para disfrutar de una buena comida, como es en este caso la portuguesa.
Tenemos aquí a María da Gracia. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Buenos días, Begin.
Que cuando llegan allí los clientes, casi como si fuéramos a casa de nuestra madre a comer. Porque llegas allí, yo me sorprendí mucho el decir, bueno, pásame la carta. ¿Qué carta? A ver, tú dinos qué quieres comer y nosotros te orientamos. Y efectivamente, o sea, si es que casi no hace falta ni carta, ¿no? Porque ya le tienes el truco ya cogido a casi todos los clientes y ya más
porque
o menos.
Porque tenemos el producto del día. Ajá. Lo que hay de fresco. Ajá. Es lo que compramos, es lo que recibimos y eso es lo que guisamos.
Estábamos diciendo que estábamos escuchando estos fados maravillosos que también en algunas noches en concreto acompañan a esa cena.
Sí.
Que además, María, no te creas tú que te deja, que como vea que haya mucho murmullo, enseguida sale y pone orden para que se escuchen bien.
Porque el fado acte el silencio.
Ajá. Oye, María, ¿por qué de repente dices un día voy a montar un restaurante?
No de un día, llevaba muchísimo tiempo. Ajá. pensando, y un día llegó. Uh-huh. Es que yo cuando me propongo algo lo consigo. Siempre soy muy persistente.
Bueno, todo el rato me decían, bueno, es que ha tenido una vida increíble. Cuéntanos sí. Un poco, hasta que llegaste aquí, ¿cómo ha sido tu vida?
Pues
¿cómo?
He vivido muy bien, siempre he viajado mucho, he tenido unos padres muy trabajadores, uh-huh. que han hecho dinero, que me han proporcionado todo de bueno, buenos colegios, uh-huh. un buen ambiente familiar y de verdad que lo he vivido todo, uh-huh. todo. He viajado muchísimo. He conocido personas muy famosas, muy bien, como el señor François Mauriac, Liz Tyler, Ingrid Bergman. He conocido muchísima gente.
Y fíjate, y sin embargo dices, ahora me voy a complicar la vida, y porque un restaurante no es...
No, complicar no, es muy agradable.
No? No, bueno, agradable, pero uno tiene que estar ahí mucho tiempo.
Mucho trabajo. Y sobre todo yo, que me gusta todo muy limpio, pues me voy a ir por la mañana y vuelvo a casa a las 4 de la mañana.
Ajá. Lo que pasa es que yo creo, María, que hay... Yo creo que hay dos momentos para dedicarse a la restauración, en la vida en general me refiero, o sea, o cuando empiezas, ¿no? Y tienes toda la fuerza, cuando ya has recibido tanto de la vida que lo que te apetece es compartirlo y dar, ¿no? Y regalar, y cuando además se puede hacer a través de la comida, la bebida, que es algo tan maravilloso, pues yo creo, vamos, yo no creo que, o sea, comprendo que estés disfrutando tantísimo.
Sí,
¿no?
Muchísimo, mira, era eso, una comunión de una niña, no había muchísima gente. Y de verdad, cuando yo estaba recogiendo las mesas, los padres me vinieron a dar un beso, me llamaron para fotografarme con la niña, había otros clientes, y yo tuve un detalle con la niña, le bordé un albornoz con su nombre y unas toallitas, y había una mesa al lado que me dijo, mire señora, eso no lo he visto nunca. Que es decir, yo disfruto de que la gente va contente, que me digan que la mesa está muy bien, que todo está muy limpio. Otro día entró un señor y fue a los baños. Y cuando salió una persona que no sé quién es, me miró y me dijo, si viene aquí mi cuñado, que es del guide Michelin, nada más que por los baños le va a dar un 9.
Hombre, te la dará por algo más.
Es verdad, ¿te acuerdas, Miriam? El señor, un señor muy bien, alto, me mira y me dice, mire usted, señora, si viene aquí mi cuñado, que es del guide Michelin, nada más que por los baños le va a dar un 9. Eso sí es obra mía.
Y ella no dice nada, pero algún personaje, algún banquero importante, en fin, alguna gente importante también va por el restaurante.
Muchísimo.
Sobre todo buscando el producto, porque tienes un producto, sí. Yo creo que...
No, y les gusta que lo sirva yo. Sí, muy bien. Yo me volco con el cliente, porque eso lo hacía mi madre. Y yo también, a mí me gusta, si no gano dos, igual da. Gano uno o medio. Pero es una alegría cuando el cliente va y dice, está todo muy bueno, muchas gracias, todo muy limpio, yo sí soy feliz.
Oye, platos típicos que nos podemos encontrar en tu restaurante, ¿cuáles serían típicos que vienen de allí?
El arroz de pulpo, el arroz de bogavante, el arroz de lubina, el pulpo, el bacalao, hacemos de todo, de todo.
Y además el bacalao de diferentes maneras.
Mira,
¿no?
Te voy a contar una cosa, yo tengo un cliente, una persona muy bien, que estoy segura que si dijera su nombre no se importaba nada, que él siempre que venía comía unas cosas y yo le dije, doctor, que tengo que comer un arroz de lubina. Y vino con su familia el martes de la Comunidad de Madrid y se fue encantado con los arroz.
Sí. Qué bueno, con los arroces. Pues es un sitio maravilloso, es un sitio pequeñito, es un restaurante que se llama El Parque, que está en Juan de Mariana número 16, en Méndez Álvaro, y el viernes 13, el sábado 14, el viernes 20 y el sábado 21, durante la noche además, aparte de estar cenando y de la compañía de María, también va a poder uno escuchar fados. Los arroces, fíjate, tenemos aquí una botellita de cava que veo así a lo lejos, Pablo Valle estaba presumiendo porque los propietarios se llaman Gramona Valle, y estaba diciendo, no sé si te voy a decir, hombre, sí, algo mío, ¿no?
La familia Gramona, conjuntamente con la familia Batlle, fueron los que crearon las bodegas Gramona, y además hay un cava que tiene un gran prestigio que se llama el Seller Batlle, que es un poco en homenaje a los propietarios de origen del cava, ¿no?
Ajá. Y fíjate, tenemos a Fernando Mendieta. Fernando, ¿cómo estás?
Buenos días.
Que nadie sabe su apellido, porque todos siempre Fernando de Gramona, ¿verdad? Yo pensaba que era su
además,
propio apellido.
Fernando, o sea, el de Gramona. Cosas del señor Gurucharri, que me dijo, bueno, no me sé tu apellido, pero da igual, te bautizo Fernando Mendieta. Fernando Gramona, y se hizo todo el uno en Madrid, Fernando Gramona, así se quedó.
Fíjate que yo le decía a Pozuelo, me decía, oye, vamos a traer para hablar del cava en el programa, y yo le decía a Juan, digo, hombre, pero tenemos que hacer cosas que estén relacionadas con Madrid, y me decía, ¿tú sabes que este cava Gramona en concreto tienes de los que están mejor introducidos en casi todas las terrazas, en casi todos los restaurantes de Madrid? Cosa que yo desconocía.
Hombre, además, y hemos hablado aquí en alguna ocasión, de hecho hemos tenido, estoy pensando ahora mismo, pero hemos tenido aquí a Álvaro y a Iván de Ardábal, uno de los sitios para mí emblemáticos,
sí,
en Madrid.
Sí, sí, sí.
Y
un abrazo para ellos.
Y es un sitio donde puedes disfrutar de casi, yo creo que casi todo el catálogo de Gramona. O sea, que está muy, 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 muy incorporado. Y para el arroz, fantástico.
Sí, mira, ahora que estamos hablando de arroces y que continuaremos hablando de arroces, bien ideal. Explícanos, Fernando, tú que eres el experto, nos tienes que decir las diferencias que existen entre el cava y el champán. ¿Cuándo podemos saber si un cava es bueno o no? ¿Cómo se tiene que tomar el cava? En fin, venga, empieza a darnos una pequeña lección de
venga, pero
de
rápida
cava,
además,
venga.
Porque yo lo primero que diría, además de agradeceros la invitación y saludar a todos los que nos están escuchando, que hay mucha gente gramonadicta, como decimos por ahí, es que un día como hoy, un domingo de calor en Madrid, que venimos todos viendo que hay prácticamente 30 grados en la calle, la grandeza de los valga la redundancia, grandes vinos espumosos del mundo, es que lo primero que hacen es saciar y quitar esa sed que días como hoy, días de calor, pues se convierten en estos productos en los más adecuados para hacerlo de una forma elegante, de una forma con un contenido de calidad muy alto, y fundamentalmente los dos grandes espumosos del mundo, champán y cava, que vienen dándonos guerra, entre comillas, desde hace 300 años, de Napoleón para acá. Aquello surgió cuando vieron que era dificultoso para las tropas napoleónicas trasladar vinos y que llegaran a su destino, a los soldados, en las guerras que había en aquellas épocas, en condiciones, y entonces, no se sabe si de una manera casual o de una manera provocada, vieron que añadiendo unas pequeñas cantidades de azúcar provocaban una espuma interna, por resumirlo de alguna manera, y nació todo el concepto del gran vino espumoso del mundo. Nosotros desde Gramona, pues respetamos una tradición de 5 generaciones, ya se está formando la sexta, son noticias más o menos recientes, familiares, respetuosas, tanto con la parte medioambiental, que ahora mismo estamos muy sensibilizados con eso, con esa parte de agricultura ecológica, como con la tradición que el padre y el abuelo y el bisabuelo transmitieron de cómo había que hacer los cavas bien hechos. Y hacemos poquito, lo hacemos muy bueno. Las grandes diferencias entre cava y champán, pues os diría muy rápidamente que uno es francés, el otro es español. Francia tiene una climatología de X horas de sol, España tiene otras muy superiores en número de horas de sol. Entonces, la uva recoge todo lo que ocurre climáticamente a su alrededor, y el terroir y la planta, pues trasladan a estos vinos, que al fondo estamos hablando de vinos, pues una climatología que es totalmente diferente. El suelo también es distinto. A veces, las variedades de uva que se utilizan también son distintas. Perdón, aquí en España sí que hemos admitido algunas de las variantes que había en Francia, como por ejemplo el Chardonnay, el Pinot Noir, que es con el que nosotros elaboramos los rosados, y fundamentalmente la gran diferencia que hay es que cada uno es hijo de una madre climatológicamente distinta, y se notan los vinos. Posiblemente el champán siempre es un poco más dulce porque los vinos base son mucho más ácidos y necesitan una compensación mayor de esa acidez, pero esto quizás son parámetros un poco más técnicos, y el cava lo que pasa es que ha estado de alguna manera muy denostado, pues de los años 80 para acá está adquiriendo, y sobre todo en los últimos 10 años, un prestigio enorme, porque se han dado cuenta de que hay cavas que están a la altura de los más grandes champáns del mundo.
Bueno, Fernando, que te vende cava, te vende una moto sin ruedas.
Estaba pensando que me he encontrado cuando veníamos para acá,
como yo, qué piquito de los años en 5 minutos.
Ya, no, pero tiene razón una cosa, no se puede comparar el champán ni con el cava, son dos cosas distintas, como la ópera con la zarzuela. Es decir, cada uno son dos géneros y cada uno tiene su categoría, y yo creo que además el cava tiene un prestigio ya no solamente nacional sino internacional, y basta coger simplemente los periódicos y los grandes entendidos de vinos y de cavas y de champagne, y dan unas calificaciones impresionantes al cava.
Mira, acaba de mandar Paco Patón un SMS y dice: hermano, apoya al Rayo, que queremos que digas aupa al Rayo desde las ondas. Digo, pues nada, nos está escuchando, aupa al Rayito, a ver si tenemos suerte y se queda en primera división. Eso no, vamos, ni lo dudes, que estamos con el Rayo Vallecano. Bueno, has traído un cava que habitualmente no se puede tomar, ¿no?
No, porque estamos de cumpleaños.
Claro, estáis de cumpleaños.
Sí, nosotros Gramona surgió en el año 1881, pero en el año 1961 se creó este Tres Lustros, este Brunature, que se elabora absolutamente a mano, de una forma artesana, y que este año pues está en una edición, como os muestro aquí, de Bodas de Oro. Y lo he traído porque realmente las puntuaciones del señor Parker y sus satélites esta semana anterior han sido brutales, tanto en nuestros vinos del Penedès como en los cavas, y nos han ubicado en la élite de las élites. Y lo he traído para celebrarlo con vosotros.